El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, esta es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores, Burkia Saman, Roy Ibrahim Budiman Gultom y Tatiana, están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presenta el programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después del programa Hoy en la Historia les presenta el enfoque, que se trata del tema sobresaliente. Después del enfoque les presenta el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza de Indonesia les presenta La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que sigan sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Presidente Joko Widodo visita la sede de Facebook en Silicon Valley, San Francisco, Estados Unidos, el miércoles 17 de febrero. Presidente Joko Widodo ha pedido a Facebook para apoyar el desarrollo económico digital en Indonesia y ayudar a la nación a alcanzar su visión de convertirse en la economía digital más grande de Asia. Ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que estaba satisfecha con el resultado de la cumbre Estados Unidos-ASEAN, celebrada en Sunnylands, California, Estados Unidos, del 15 al 16 de febrero. Banco de Indonesia predice que el crédito puede crecer hasta 14% este año, superando las predicciones anteriores del Banco Central de 12% hasta 14% de crecimiento. Indonesia trató de convencer a 16 empresas estadounidenses relacionadas a las medidas que ha tomado para mejorar su clima de comercio e inversión. Estas son las noticias en detalle. Presidente Joko Widodo visita la sede de Facebook en Silicon Valley, San Francisco, Estados Unidos, el miércoles. Presidente mantuvo una reunión con el fundador, que es también CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. Presidente acompañado por la primera dama Iriana, tenía un vistazo rápido y diálogo con los trabajadores de Facebook. Después de eso, el presidente persuadió a Facebook para colaborar en construir economía digital en Indonesia. Presidente Joko Widodo pone meta de que Indonesia será el centro de la economía digital en 2020. Indonesia ya ha puesto en marcha el Plan Nacional de Comercio Electrónico valorado $130 mil millones de Estados Unidos y creará 1,000 tecnoemprendedores con el valor de negocio $10 millones de Estados Unidos en 2020. Presidente Joko Widodo o Jokowi ha pedido a Facebook para apoyar el desarrollo económico digital en Indonesia y ayudar a la nación a alcanzar su visión de convertirse en la economía digital más grande de Asia, llegando a $130 mil millones para el año 2020. El presidente hizo la declaración durante una reunión con fundador y CEO de Facebook, Zuckerberg, que ha estado acompañado por los ejecutivos de, la compañía en Silicon Valley, San Francisco, el miércoles, día hora local, o el jueves por la mañana en Indonesia. Presidente Joko Widodo dijo que el gobierno de Indonesia elogió la contribución de Facebook en el desarrollo de la cultura y economía digitales de Indonesia. El jefe de Estado comentó que la economía digital de Indonesia está siendo impulsada por el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, Indonesia ha preparado un plan de la acción a corto y largo plazo, centrándose en acelerar el acceso digital a las micro, pequeñas y medianas empresas. El gobierno de Indonesia ha adoptado una serie de políticas para fomentar el crecimiento de tecnoemprendedores y para atraer la inversión, en particular en el campo de las tecnologías informáticas, e impulsar el acceso a la financiación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Jokowi señaló que el gobierno de Indonesia también continuó a adoptar políticas que se espera fomentar las innovaciones. Esto incluyó el programa en la creación de 1,000 tecnoemprendedores y la protección de compañías de empresas de reciente creación. Ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno LP Marsudi, dijo que estaba satisfecha con el resultado de la cumbre Estados Unidos-ASEAN celebrada en Sunnylands, California, Estados Unidos, del 15 al 16 de febrero. Ella le dijo a la prensa a bordo del avión presidencial República Indonesia Primera, la cumbre corrió muy bien, de manera abierta y constructiva. Retno no negó serias diferencias de opinión en la formulación de las 17 principales de la Declaración de Sunnylands, que más tarde fue acordada por países miembros de ASEAN y los Estados Unidos. Ella dijo, como el anfitrión por primera vez de la cumbre, que reunió a los jefes de Estado y gobierno de los Estados miembros de la ASEAN, los Estados Unidos expresó su firme compromiso a la mejora de su asociación con ASEAN. Observó que la cumbre también estaba abierto a acoger las propuestas de compromiso de los Estados miembros de la ASEAN, incluyendo Indonesia. Se le preguntó acerca de la medida en que Indonesia será capaz de influir en el resultado de la reunión. Se dijo que no hay necesidad de dudar de ella, sobre todo porque Indonesia hasta ahora ha sido considerado como un líder en la ASEAN y debido a que su población representa casi el 60% de población. Banco de Indonesia predice que el crédito puede crecer hasta 14% este año, superando las predicciones anteriores del Banco Central de 12 a 14% de crecimiento. El vicegobernador del Banco Central, Peri Warijoyo, dijo en Jakarta el jueves. Peri dijo que la decisión del banco ese día para bajar la tasa de interés de referencia a un 7% y la tasa de encaje mínimo primaria de rupiah a 6,5% podría contribuir a incrementar la distribución de créditos. A partir del diciembre de 2015, los créditos crecieron 10,5% año a año, el aumento ligeramente desde 9,8% en el anterior mes. Pero dijo que en términos de demanda hay varios factores que podrían afectar, tales como intereses, perspectivas de negocio y políticas del gobierno. Él dijo que la aceleración de los estímulos fiscales y licitación de los proyectos del gobierno desde el año pasado, y algunos de ellos ya han comenzado también, ayudaría a incrementar la distribución de crédito, incluyendo créditos de los pequeños propietarios. Banco de Indonesia también predijo que la economía del país podría crecer hasta 5,4% este año. Estimados radioescuchas, así fueron las noticias. Indonesia trató de convencer a 16 empresas estadounidenses relacionadas a las medidas que ha tomado para mejorar su clima de comercio e inversión en mesa redonda de los ministros económicos en San Francisco el martes. Indonesia fue representado por Frank Sibarani, el jefe de la Junta de Coordinación de Inversión de Capital, y el ministro de Comercio Thomas Lembong. Según un comunicado de prensa emitido por BKPM el miércoles, Frank y Thomas Lembong elaboraron sobre los esfuerzos del gobierno para mejorar el clima de inversión y el comercio de Indonesia. Uno de los asuntos que entró en el foco durante la reunión fue la decisión del gobierno de revisar su lista negativa de inversiones, o Investment Negative List, y la eliminación de determinados sectores económicos del gobierno. El gobierno anunció su decisión de revisar la lista negativa de inversiones del pasado jueves. Frank Sibarani dijo que la revisión de lista negativa de inversiones brindará grandes oportunidades para los inversores extranjeros para que haga la inversión en una serie de sectores económicos que hasta ahora estaban cerrados a los sectores de inversión. Estimados escucha, así fueron las noticias. Estimados escucha, llegamos al comentario. Esta vez se trata de la escalada de las tensiones del Mar del Sur de China. La tensión por disputa territorial en el Mar del Sur de China no ha disminuido. Surgen nuevos problemas. Incluso se informó que China ha puesto un sistema de misiles hacia el aire en una de las islas en Paracel, la cual está en disputa entre China, Filipinas y los Estados Unidos. El informe surgido en los medios cuando el presidente Barack Obama cerró la cumbre de la ASEAN los Estados Unidos en California recientemente ha provocado una respuesta de Pekín y de Washington. Durante la sesión de la cumbre de la ASEAN, los Estados Unidos, surgió la preocupación por la presencia militar china en la región del Mar del Sur de China. Beijing, que previamente negaba los informes, por fin da un comunicado. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hong Lei, dijo que su acción es legítima porque puso un misil en su propio territorio. Como es bien sabido que los chinos afirmaron que ciertas islas en el Mar del Sur de China es de ellos. Esa afirmación es lo que finalmente convierte a China en la tensión con un número de países que también tienen derecho a declarar la región. Cosas provocadas por reclamación por cada uno de esos países involucrados sobre la región sur del Mar de China ha estado sucediendo hace mucho tiempo. Si antes la tensión sucedió entre China y las Filipinas, recientemente los Estados Unidos estuvo involucrado en la disputa. Un buque de guerra de Estados Unidos el mes pasado estaba navegando cerca de las islas que es también reclamada por China, Taiwán y Vietnam. La acción que implica la afirmación de la libertad de navegación en la región ha molestado a Pekín. En una declaración conjunta al final de la cumbre Estados Unidos-ASEAN en California, Obama y los 10 líderes de la ASEAN exigieron una solución pacífica en cuanto a la reclamación de una misma isla, Mar del Sur de China, por unos países. Indonesia, como uno de los países de la ASEAN y socios de China y Estados Unidos, tendría que prestar atención a este asunto. Es importante para Indonesia para mantener buenas relaciones con Pekín, Washington, Manila y otros países de la ASEAN. Como dijo el presidente Joko Widodo antes de la cumbre en California, Indonesia seguirá animando a que todos los conflictos se pueden resolver de forma pacífica. Indonesia pidió a todas las partes a que sigan los acuerdos resultantes de las negociaciones finales. Estamos a la espera de medidas concretas para el diálogo para resolver el conflicto debido a la disputa territorial en el Mar del Sur de China. Las tensiones largas y sin una solución solo pueden desembocar en una crisis real no deseada. Bueno, estimados, escucha, así fue el comentario de esta vez.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial, nos reunimos de nuevo en el programa Hoy en Día en la Historia. Comenzamos con los hechos ocurridos el 19 de febrero 1945, el inicio de la batalla de Iwo Jima. Los Estados Unidos ve la isla de Iwo Jima, en el sur de Japón, como la clave para ganar la Guerra del Pacífico. La isla debió ser tomada para ser la base de primera línea de las aeronaves en la cual iba a bombardear el territorio japonés. Los enfrentamientos entre las fuerzas de los Estados Unidos con Japón finalmente se rompió y se llevó a cabo el 19 de febrero hasta marzo de 1945. El objetivo principal de los Estados Unidos es conquistar la isla de Iwo Jima, incluyendo tres aeródromos. Esta batalla fue una de las batallas más sangrientas de la historia de la Guerra del Pacífico. En los combates, los Estados Unidos consiguió arrebatar la isla de Iwo Jima, incluyendo la base aérea que existió en la isla perteneciente al Japón. Nos volvemos a los acontecimientos del 19 de febrero de 1985. William J. Schroeder se convirtió en el primer paciente del corazón artificial. El corazón artificial conocido como Jarvik 7 fue diseñado por Dr. Robert Jarvik, un médico de los Estados Unidos. Jarvik 7 fue diseñado para funcionar como un corazón humano, en lo cual tiene dos bombas como un corazón. William J. Schroeder era el primer receptor de un corazón artificial en el 19 de febrero de 1985. William J. Schroeder murió el 6 de agosto de 1986 debido a una infección pulmonar, después de recibir el Jarvik 7. Schroeder es una persona que tiene el más largo tiempo que sobrevive con un corazón artificial. Terminamos con los acontecimientos del 19 de febrero de 1986. La Unión Soviética lanzó la Estación Espacial del Mir. El Mir era la Estación Espacial de la Unión Soviética, o ahora Rusia, que fue considerado muy exitoso. El Mir era una permanente residencia a lo largo plazo para los seres humanos en el espacio. A través de varias cooperaciones, el Mir puede ser accedido por el mundo internacional y usado por los astronautas de muchos países. El Mir tuvo éxito al ser puesto en órbita mediante la conexión de múltiples módulos que fue lanzado de forma independiente uno por uno desde el 19 de febrero de 1986 hasta 1996. La estación se terminó el 23 de marzo de 2001. El MIR tenía la tarea de monitorear la tierra para buscar reservas minerales y marinos, así como experimentar en procesar de una amplia gama de materiales. Rusia operó la estación espacial del MIR hasta el mes de noviembre de 2000. Después de rodear la Tierra durante más de 86 mil veces, el 23 de marzo de 2001, el MIR volvió a la Tierra y aterrizó en el Océano Pacífico. Señores oyentes, así fue el programa Hoy en día en la historia de la Radio de la República de Indonesia del Servicio Mundial en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohertz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El título de nuestro enfoque hoy día es la investidura de los ganadores de los jefes de las regiones en la elección general al unísono de 2015. Estimados oyentes, el evento de la investidura de los ganadores de la elección general al unísono de 2015 por el gobierno fue celebrado simultáneamente en las 32 provincias en tres oleadas. Aún así, la investidura de la cual todavía no tocó todos los jefes regionales electos, porque desde el total de 269 regiones que estaban programados con anterioridad a la celebración de las elecciones locales, hay retrasos en 5 áreas o 5 regiones. Por otra parte, hoy en día hay resultados de las elecciones en las controversias judiciales en la Corte Constitucional. El ganador, de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, será instalado en los próximos meses. 7 pares de gobernador y vicegobernador fueron instalados por el presidente Joko Widodo el viernes 12 de febrero 2016, por la tarde. La investidura se llevó a cabo en el Palacio de Estado Jakarta. Aquellos de ellos que fueron instalados eran el gobernador de la provincia de Kalimantan del Sur, el gobernador de Jambi, el gobernador de Sumatra Occidental, el gobernador de Sulawesi del Norte, el gobernador de Islas de Riau, el gobernador de Kalimantan del Norte y el gobernador de Bengkulu. El ministro de los Asuntos Interiores, Cahyo Kumolo, dijo que la inauguración o la investidura de los pares de las regentes o de los alcaldes electos del resultado de las elecciones generales locales de 2015 se llevó a cabo simultáneamente en la capital de cada provincia el 16 de febrero al 17. La investidura fue llevada a cabo por el gobernador de la capital provincial. Es decir, cuando el gobernador ha sido instalado por el presidente, entonces no hay ningún obstáculo por el gobernador a luego realizar la investidura de la regente o alcalde electo. Asociado con algunas disputas sobre las elecciones locales que causaron el fracaso de la investidura conjuntamente, el ministro de Interior Chahyo Kumolo dijo que para la investidura de los jefes regionales, cuyo caso de los resultados de las elecciones están todavía en proceso en la Corte Constitucional, la posibilidad de la investidura se llevará a cabo el próximo mes de marzo. Mientras tanto, si en los conflictos los jefes regionales ganaron la disputa, pero de hecho en el proceso de otros procedimientos se ha comprobado ser involucrado en la falsificación de diploma, soborno u otra actividad criminal, el Ministerio del Interior revocará sus derechos como jefe de la región. También abre la posibilidad de la toma de posición de la siguiente etapa, se llevará a cabo en junio, teniendo en cuenta que hay varios jefes regionales en los cuales los fines de sus mandatos acabarán de terminar el próximo mes de junio. La investidura del gobernador y su adjunto en el Palacio de Estado es una nueva toma o una nueva forma que fue iniciada por el presidente Joko Widodo. El presidente evaluó que la posición como el gobernador y vicegobernador no son solo como jefes de la región, pero más que eso, actuando como representante del gobierno central en sus respectivas regiones. Como representante del gobierno central, los gobernadores y los vicegobernadores ayudan al presidente en la ejecución de los programas prioritarios y estratégicos del gobierno central. Después de la investidura de todos los gobernadores y regentes o alcaldes electos en las elecciones locales de forma simultánea en el año de 2015, de acuerdo con el ministro de Interior, el gobierno llevará a cabo una reunión informativa a ellos electos, principalmente relativos a la conciencia nacional mediante la participación del Instituto Nacional de Defensa, así como la Dirección del Desarrollo Económico de Indonesia en el futuro. Esto se hace debido a que muchos jefes regionales electos son nuevos. Señores oyentes, así fue el enfoque de hoy en día desde la Voz de la República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Adiós.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Es Estimados oyentes, La Voz Indonesia ahora presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la provincia de Java Occidental. Así que quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la comunidad de Orang Kanakas o Baduy es uno de los grupos indígenas subsundanes en la regencia Lebak, provincia de Banten, Java Occidental. Ellos son una tribu que todavía se adhieren a las costumbres de sus antepasados e implementa el aislamiento del mundo exterior, especialmente para las comunidades de Baduy Dalam. La comunidad Kanekes en general se divide en tres grupos: Tangtu o Baduy Dalam, Panamping o Baduy Luar, y Dangka. La comunidad Kanekes Dalam, mientras que es la gente que está fuera de las costumbres y de la región de Kanekes Dalam, mientras que Kanekes Dangka son los que viven fuera de la aldea Kanekes en Padawaras o Cibengkung y Sirah Dayeh o Cihandam. Debido a la singularidad de los que todavía se adhieren a las costumbres de sus antepasados, una zona del pueblo que a menudo está visitada por muchos turistas. Estimados oyentes, por desgracia, las aldeas de Baduy, en particular de la tribu Baduy Dalam, están cerradas por algunos días, porque el 18 de febrero esta tribu lleva a cabo la tradición de Kawalu, que se celebra 3 veces en 3 meses. Cuando la tradición de Kawalu duró, la gente Baduy lleva a cabo un día de ayuno y oración por la seguridad de la nación, pacífico y próspero. Hace mucho tiempo, la prohibición de entrar a la aldea de Baduy ya había sido colocado en la puerta de Baduy en Ciboleger para que los visitantes cumplan con la ley. Recientes, después de la celebración de Kawalu se termina, los viajeros se permitirían devolver a la zona de visita de Baduy Dalam. Por otra parte, un mes después de celebración de Kawalu, la tribu Baduy celebra Seba, que ademara interés e invitar a muchos de pueblo. La ceremonia de Seba es una expresión de gratitud, agradecimiento y el respeto de la tribu Baduy al líder de la burocracia en la región, para la cosecha que ha estado allí por un año. Estimados oyentes, en la ceremonia de Seba, la comunidad Baduy presenta los resultados y pasan de su pie hacia la parte central de la administración de la provincia de Banten en la ciudad Serang, la medida de los 180 kilómetros. El gobernador se llama Abah Gede o Bapak Besar de la tribu Baduy. Los cultivos interpuestos por Baduy en forma de arroz glutinoso, arroz, plátano, azúcar de palma, de betel, verduras y varios otros productos se transportan mediante una recogida para la tribu Baduy Luar. En cuanto a la Baduy Dalam, se lo llevaron a pie del terminal Ciboleger, subdistrito Lewi Damar, en la regencia Lebak, al gobernador de Banten. En el camino del río Chigolear, la gente Baduy en los propios purifican para que lleguen de manera segura, sin ninguna interrupción. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la provincia Banten, Java Occidental, para conocer la tradición de Kawalu. Hasta mañana con otros temas interesantes.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con el programa La Miscelánea. El título, Día Mundial de la Radio.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
La Voz Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy, nos vamos a discutir sobre el Día Mundial de la Radio. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.poi.co.id. Bueno, la Conferencia General de la UNESCO proclama el Día Mundial de la Radio el 13 de febrero pasada. Esta celebración del Día Mundial de la Radio en cooperación con las emisoras regionales, nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y el público. El Día Mundial de la Radio tiene como objetivo celebrar la radio como medio para mejorar la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión y también impulsar las grandes redes. La radio comunitaria para promover el acceso a la información y libertad de expresión en las ondas, como un medio de comunicación que sigue creciendo en la era digital. La radio todavía puede llegar a una audiencia en todo el mundo. La radio puede ayudar a una persona, incluyendo a los jóvenes, a participar en un debate sobre el tema que es una tendencia entre los jóvenes, o podría salvar la vida de las personas afectadas. También proporciona un medio para que los periodistas informen de hechos obtenidos en el campo. A diferencia de los cables de telégrafo y teléfono, la radio es sin duda el más perdurable entre la avalancha de tecnología inalámbrica que controla el desarrollo de la información del siglo XXI, ya que emitió por primera vez hace más de 100 años. La radio existe a través del espacio y el tiempo. La radio está en la zona de guerra, tiendas de comestibles, a las salas privadas de presidentes. En Indonesia, la radio es una de las herramientas de comunicación más importantes. La Radio República de Indonesia es la única radio que había existido desde los tiempos del colonialismo. Radio en Indonesia tiene un papel crucial en la época. Radio se convirtió en el único medio de comunicación por el gobierno de Indonesia para difundir noticias sobre la independencia de Indonesia en ese momento. A través de la radio, el espíritu tempestad del discurso pronunciado
por el primer presidente de Indonesia, Sukarno, Asia fuera muy bien. Es impresionante cuando miramos hacia atrás el papel de la radio durante ese tiempo. Aunque muchos tipos de tecnologías desarrolladas en la sociedad indonesia, pero la radio todavía se mantiene firme. La radio es capaz de dar espíritu y obtener a través de cada programa. En el mundo, el poder de la radio utilizado por las Naciones Unidas para prevenir conflictos y mantener la paz en el mundo. Para eso tenemos que seguir dispuestos a proporcionar información y aclaraciones en la radio. Para promover el Día Mundial de la Radio, la UNESCO ofrece muchos recursos en el sitio que se pueden utilizar de forma gratuita sin ningún tipo de restricciones de derechos del autor. Estos recursos incluyen las ideas de proyectos para la juventud. En la radio alcanza el 95% de la población mundial. La población mundial ha superado los 7,000 millones de personas bajo la edad de 30 años y representan más de la mitad de esta cantidad. ¡Feliz Día Mundial de la Radio! La radio continúa una larga vida en el mundo. Así fue nuestra información acerca del Día Mundial de la Radio. Gracias por escucharnos y hasta próxima edición de la Miscelánea de Voz de Indonesia en Jakarta. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión presentamos a una cantante de la música dangdut de Indonesia. Se llama Via Valen. Y comenzamos nuestro encuentro con una canción titulada Cinta Sehidup Semati o Amor Eterno por Via Valen.
Amin ya Allah.
Walau
Estimados oyentes, la cantante que se llama Maulidia Octavia, o está mejor conocida como Via Valen, nació en la ciudad Surabaya el 1 de octubre de 1990. Ella comenzó su carrera en la industria musical cuando estudiaba en la escuela primaria. La cantante Via formó una banda con sus amigos y en el año 2015 lanzó su primer álbum titulado Selingkuh o Romance. Sus canciones son una mezcla de la música dangdut y la música pop. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Via Valen titulada Selingkuh o un romance.
Kau minta maaf padaku. Aku ingin engkau pergi dalam hidupku tanpa dirimu. Tapi ku tak rela meninggalkan dirimu, sayang. Tiba-tiba kau minta maaf padaku. Aku ingin engkau pergi dalam hidupku tanpa dirimu. Tapi ku tak rela meninggalkan dirimu, sayang. Aku ingin
Queridos oyentes, la cantante Via Valen es una cantante recién llegada en la industria musical de Indonesia, pero tiene muchos aficionados que se llaman Vianisti, como los que de los grupos Slang e Iwan Fals. Y todo esto estaba muy bien considerado por Via, y a menudo la llaman la reina de la música pop coplo en la provincia de Java Oriental. Y bueno, antes de terminar nuestro encuentro en el mundo musical, escucharemos dos canciones con títulos Istimewa o Especial y Angin Malam o Viento de la Noche por Via Valen. Queridos oyentes, hasta el próximo mundo musical de la voz de Indonesia.
Kita kembali meluncur kawasan Kota Bandung.
Rosta, cantiknya Jawa Timur lagi, saudara.
Masih bersama The Rosta.
Via
Valen. Cocok.
Menawan istimewa.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.